RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la conducción y dirección de quienes habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano, le damos la más cordial bienvenida.
Un charlatán, presidente, se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil.
Reflexiones.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las...
Bueno amigos, en esta primera sección de nuestro programa Reflexiones, hablaremos de una de las revoluciones que marcaron el desarrollo del sistema capitalista actual y que da origen a toda la etapa de industrialización que se extiende hasta nuestros días bajo las ideas de progreso social y material que se gestaron desde el siglo XVII. ¿Cuáles han sido las consecuencias sociales y políticas de esta revolución que se gestó en Inglaterra, en la Inglaterra del siglo XVIII y principios del XIX, a la que denominamos Revolución Industrial? Es lo que el profesor Andrés Jáuregui González nos desarrollará en esta sección. El profesor Germán Andrés Jáuregui González es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente ocasional de nuestra universidad en el curso de Cultura Política en la Unidad de Sociohumanística y es autor del libro Sangre y Cemento, Huelga y Masacre de Trabajadores en Santa Bárbara en 1963, publicado este mismo año. Bienvenido, profesor, a esta una emisión de su programa Palabreando con Sofía.
Gracias, Sofía, por la invitación que me haces a tu programa. En efecto, la idea del día de hoy es justamente hablar de la primera revolución industrial. Como bien sabemos, este momento crucial en la historia del desarrollo del capitalismo tiene su punto de despegue entre 1780 y 1790. Es el momento en que la humanidad logra romper una serie de trabas que tenía el sistema productivo. Es el momento del despegue, del take-off, cuando el sistema productivo capitalista supera toda una serie de inconvenientes como por ejemplo el desempleo, las hambrunas, las malas cosechas, la improductividad y logra desarrollar el sistema de producción industrial.
Pues profesor, todos sabemos que la primera revolución industrial se gesta en Inglaterra pues, y su posterior correlato. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las condiciones sociales, políticas o económicas que se vivían en Inglaterra del siglo XVIII que favorece la emergencia de esta revolución?
En efecto, Inglaterra presentaba una serie de antecedentes que permiten explicar por qué es allí donde estalla la primera revolución industrial y no en otro lugar de Europa o del mundo. En primera instancia, Inglaterra había realizado todo un proceso de reforma agraria, de revolución agraria, donde había cambiado el uso de la tierra. Este proceso venía operando desde los siglos XVI, XVII en Inglaterra. Básicamente se había expropiado al campesinado de los medios de producción, se le había desalojado de sus tierras, todo lo que se conoce como el licenciamiento de las huestes feudales, la apropiación de los bienes comunales, la ley de cercados que hacía que en Inglaterra terratenientes que producían con formas capitalistas expulsaran a las masas campesinas de los campos y los desplazaran hacia los centros urbanos o manufactureros. A esto hay que sumarle también la reforma en términos religiosos permitió que en Inglaterra se expropiara buena parte de las tierras que manejaba la Iglesia Católica. Esto hace que los campos se desocupen de campesinos, de mano de obra, y se siga manteniendo una producción relativamente alta con la cual sustentar la alimentación de la población urbana. Pero ese desplazamiento también implicó que esos campesinos llegaran a las ciudades expropiados de los medios de producción y por lo tanto no tuvieran otra opción que vender su fuerza de trabajo por un salario. Y esto desarrollaría especialmente el sector manufacturero, y con los inventos e innovaciones de la revolución industrial permitiría la consolidación de un sector industrial en Inglaterra. Además, allí ya se había realizado entre 1640 y 1680 una revolución burguesa donde se había decapitado al rey Carlos I y se había instaurado una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional básicamente gobernada desde el parlamento, y en el parlamento la mayoría eran los representantes de la clase burguesa. Por lo tanto, las medidas de gobierno, las reformas instauradas desde ese parlamento eran proclives al desarrollo del sistema capitalista. También hay que tener en cuenta que para ese momento Inglaterra ya era una potencia a nivel mundial, tenía constituida una fuerza naval importante, un desarrollo de sus embarcaciones, de sus puertos comerciales, tenía ciudades importantes como Liverpool, Bristol, Londres, entre otras, que se constituían en puertos y en ciudades manufactureras y productivas, y además ejercía una dominación colonial importante, no solamente en Asia, que era tal vez la perla de la corona con la India, sino también ejercía dominación colonial en África, con todo el tráfico de esclavos, y tenía sus colonias en América, en la zona de las Antillas, y las 13 colonias que se separarían de Inglaterra en 1776 y que darían paso a la Revolución Norteamericana y a la Constitución de los Estados Unidos. Estas características no existían en otros países europeos. Por ejemplo, Francia era sumamente atrasada, preponderaba el régimen feudal, no existía una revolución agraria, no se había expropiado las tierras, los campesinos eran la clase social más fuerte y la monarquía vigilaba y evitaba el desarrollo de la clase burguesa. Rusia, la otra gran potencia de la Europa continental, igualmente era sumamente atrasada, con grandes extensiones de tierra que no alcanzaba incluso a dominar, y un campesinado que producía también bajo la estructura feudal. Por lo tanto, Inglaterra ya tenía toda una serie de condiciones que permiten explicar que sea allí donde se dé el estallido de la primera revolución industrial.
Y justamente esta pregunta viene encaminada a conocer cómo se gestó ese proceso revolucionario, por qué la conocemos o se connota como una revolución industrial, y cuál fue como el camino que debía allanarse para que se diera o se gestara pues este proceso.
Pues la primera característica a señalar allí es que a partir de ese momento la revolución industrial no tendría un fin. Es decir, se sabe que inicia entre 1780 y 1790, pero el sistema productivo del capitalismo no ha cesado de revolucionarse. Por eso no se puede hablar de una sola revolución industrial. Vamos a tener una segunda revolución industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el motor a combustión, y posteriormente una tercera revolución industrial hacia 1960 con el ordenador o toda la revolución informática de los computadores. Y de ahí en adelante es evidente que el sistema de producción capitalista no ha dejado de revolucionarse, de transformarse y de colocar a producir de diversas formas toda la vida material de la humanidad, todo lo que se conoce como el progreso del sistema capitalista. Ahora bien, esa primera revolución industrial pues tiene unas fases características. Justamente su boom se va a consolidar con la producción de textiles. Básicamente Inglaterra se va a constituir en un país que exporta textiles al resto del mundo, principalmente porque esos textiles eran necesarios en Europa, en Asia, en África, en América. En todas partes los seres humanos necesitaban prendas de vestir. Este primer boom entonces se consolida gracias al control monopólico que tiene Inglaterra con respecto a cultivos de algodón, especialmente en la parte asiática y en las colonias en América, tanto en las Islas Antillanas como en la parte sur de las 13 colonias en el este norteamericano. Esto permite que la materia prima para desarrollar esta revolución industrial esté controlada por Inglaterra. Además, va a aplicar una serie de innovaciones técnicas o inventos en el marco también del movimiento cultural y científico de la Ilustración. Entre esos, tal vez el más connotado, la máquina a vapor de James Watt, que le permite justamente romper las trabas de la cadena productiva y colocar la producción textil con máquinas a vapor, lo que hacía que esa producción fuera mucho más rápida y mucho más económica. De esa manera comienza a inundar los mercados de Europa, América, Asia, África y quiebra a otras manufacturas menos eficientes, aunque éstas producieran con una mayor calidad. Ese primer boom del algodón pues va a permitir una gran acumulación de capital para aquellos emprendedores, empresarios, capitalistas, comerciantes que se dedicaron a inundar los mercados mundiales con esas telas y los va a enriquecer de una forma extraordinaria. Por ejemplo, en 1820, abierta Europa de nuevo a las importaciones británicas, Europa va a consumir 128 millones de yardas de algodón, obviamente producidas por los ingleses. América, África y Asia van a consumir 80 millones de yardas de algodón en 1820. Para 1840, Europa ya consumiría 200 millones de yardas y las zonas subdesarrolladas consumirían 599 millones de yardas. Estas cifras que nos da el historiador Eric Hobsbawm pues nos permite comprender el impacto tan importante de la producción algodonera inglesa. Sin embargo, como sabemos, en el marco del sistema capitalista pues llega un momento en que todos los capitalistas incorporan esas innovaciones tecnológicas, se equiparan en cuanto al sistema productivo, y esto hace que al inundarse los mercados con tal cantidad de algodón, los precios se estabilicen y comiencen a descender. Entonces vamos a ver cómo para 1830-1840 cesa el primer boom de la revolución industrial con el algodón. ¿Qué va a pasar allí? Que esos capitales que se lograron acumular durante este primer periodo pues se trasladan a otros sectores productivos, como sigue pasando hoy en día en el capitalismo. Cuando un sector productivo se agota, cuando se agotan las ganancias allí, pues los capitales se contraen y se desplazan hacia otro sector. Este momento no fue la excepción. Aquí se trasladaron esos capitales, una parte hacia los préstamos, préstamos económicos para las recién fundadas naciones en Latinoamérica, y otra parte se desplegó hacia el sector de la mina de carbón, y de la mina de carbón, pues toda esta extracción del producto minero va a generar que se piense en una forma para extraer este recurso del interior de la tierra, y esta va a ser la construcción de vías férreas y de ferrocarriles para extraer ese carbón. Con esto, muchos de los capitales que se lograron consolidar en el boom económico algodonero van a pasar al sector minero de extracción del carbón y a la construcción de ferrocarriles. Los ferrocarriles se construyen también gracias a las innovaciones técnicas de esa primera revolución industrial. Y con los ferrocarriles va a iniciarse un segundo boom de esa revolución. El carbón permite el desarrollo del ferrocarril y se van a comenzar a construir vías férreas, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa y en Norteamérica y algunos sectores de Rusia, Asia y Sudamérica. Un ejemplo del boom de los ferrocarriles es justamente 1856, con la construcción ya total del ferrocarril de Panamá que une la ciudad de Colón con la ciudad de Panamá. Este es el ferrocarril más importante del mundo porque permite la conexión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Esto implica para mediados del siglo XIX una dinámica impresionante del sistema capitalista. Nadie estaba dudando del progreso del sistema capitalista, de las ventajas de comerciar, del desarrollo del tráfico de esas mercancías prácticamente a nivel mundial. En últimas, todo este proceso que se ha descrito de una forma tan panorámica va a permitir, junto con la revolución política en Francia, la consolidación a mediados del siglo XIX en toda la Europa noroccidental de un sistema productivo capitalista industrial con una clase burguesa en el poder, orientando y dinamizando el desarrollo del sistema capitalista. Por eso justamente Hobsbawm va a denominar a este periodo de mediados del siglo XIX como la era del capital, el triunfo del capitalismo y del progreso del sistema capitalista.
Y profesor, brevemente entonces, ¿cuáles serían esas consecuencias sociales y políticas que trajo consigo este proceso revolucionario y esta acumulación que usted nos los ha venido gestando en el boom algodonero, en el boom textilero de esa época?
Bien, la revolución industrial se implantó con unas consecuencias sociales nefastas, y es justamente lo que nos muestra el estudio de Federico Engels acerca de la situación de la clase obrera en Inglaterra a mediados del siglo XIX. ¿Qué nos está mostrando? Un impacto importante de la implantación de las máquinas y del sistema capitalista industrial. Por un lado, los artesanos, los obreros, tanto del campo como de la ciudad, trataron de resistirse de varias maneras a este sistema de explotación y de desarrollo del capitalismo industrial. En algunos movimientos representativos en Inglaterra, como por ejemplo los cartistas o los luditas, que los estudia Edward Thompson. Estos en algunas ocasiones se lanzaron a destruir las máquinas, pues consideraban que eran las culpables de su miseria y de su desgracia. Sin embargo, toda esta implantación del sistema capitalista industrial nos va a mostrar a mediados del siglo XIX una clase social emergente que surge del sistema fabril industrial, que se va a conocer justamente como el proletariado, es decir, todos aquellos que tienen que vender su fuerza de trabajo por un salario. ¿Cuáles eran las condiciones sociales de esta clase? Básicamente vivían en las peores condiciones habitacionales, hacinados en una o dos habitaciones, donde vivían perfectamente abuelos, con hijos, con nietos, convivían con animales. Esto generaba que en sus cuerpos habitara una gran cantidad de parásitos y sufrían de varias enfermedades. Tenían que vivir a las orillas de las aguas contaminadas que pasaban por las industrias, y que justamente allí se vertían toda una serie de desechos tóxicos que afectaban la salud de estos barrios obreros. Otras consecuencias sociales de esa revolución industrial se ven en las malas condiciones de la vestimenta de los sectores trabajadores. Igualmente, consumen solamente lo básico para subsistir. La mayoría de los alimentos están en las peores condiciones, son aquellos que no compran las clases burguesas y aristocráticas, e igualmente están sometidos a extenuantes jornadas de trabajo que perfectamente superaban las 14, 16, 18 horas al día.
Bueno, amigos, vamos a continuar entonces con nuestro invitado del día, pero debemos dar una pausa institucional y ya volvemos. Quédense con nosotros.
Muy pronto una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando la lectura del texto Las revoluciones burguesas, de Erich Hobsbawm. Este texto es la historia de la doble revolución que cambió la faz del mundo, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial Británica, que abarca el periodo comprendido entre 1789 y 1848, años decisivos en que se forja el mundo capitalista y la mentalidad burguesa, pero en los que aparecen también las ideas y fuerzas nuevas que habrían de desembocar en la publicación del Manifiesto del Partido Comunista de 1848. El autor en este texto elige a menudo las palabras como testigo de la profunda transformación operada en esta época. Por lo tanto, el objeto del libro no es una narración detallada, sino una interpretación, un tratar de responder a las preguntas de cómo y por qué el mundo ha llegado a ser lo que es hoy y hacia dónde va. En ese sentido, retomando entonces a nuestro invitado, me gustaría preguntarle cuál es la importancia de este texto, o cuál es el llamado que Hobsbawm nos hace en aras de profundizar o analizar el movimiento, este proceso revolucionario industrial en Inglaterra.
Bueno, la importancia que tiene el texto la era de las revoluciones burguesas de Erich Hobsbawm, o como también se conoce, las revoluciones burguesas, es justamente mostrar la doble revolución que tiene como epicentro en términos económicos y desarrollo del sistema capitalista de Inglaterra, y en términos políticos Francia, justamente con la Revolución Francesa de 1789. Nos va a mostrar el desarrollo de estas dos revoluciones y cómo van a transformar el mundo del siglo XIX. Igualmente nos va a mostrar el desarrollo de las guerras napoleónicas, todo lo que fue el proceso de paz tras la caída de Napoleón en 1815, la configuración del Congreso de Viena y de la Triple Alianza, y cómo al final de este periodo va a terminar consolidándose un sistema capitalista industrial que ha creado desde sus entrañas una nueva clase social que se conoce como el proletariado. Justamente por ello el libro va a finalizar en 1848, cuando se dé la construcción de la primera red ferroviaria en Europa y la publicación del Manifiesto Comunista.
Bueno, y además me gustaría preguntarle también, usted en la primera sección nos habló un poco de una clase social que se construye en ese proceso revolucionario, que estaba en unas condiciones precarias, nos mostró pues las condiciones habitacionales, económicas, alimentarias de esa misma clase. ¿Qué papel jugará entonces esa clase que conocemos como proletarios en ese proceso revolucionario?
Bien, justamente durante toda esta fase de consolidación de la revolución industrial que va generando el origen de la clase proletaria, pues estos desposeídos de los medios de producción, estas personas que deben vender su fuerza de trabajo por un salario, van a tratar de resistirse de diferentes formas a este proceso. Sin embargo, va a ser solamente hasta mediados del siglo XIX, cuando toda una serie de confluencias del movimiento obrero que se ha consolidado a mediados del siglo XIX, con una serie de ideologías que intentan representar sus intereses, bien sean de tipo anarquista, socialista, socialista utópica o comunista, configuren la oportunidad de luchar contra el sistema capitalista en el marco de la contradicción entre capital y trabajo. Una muestra de estos conflictos va a ser justamente la denominada Primavera de los Pueblos de 1848, cuando estos sectores trabajadores, en conjunción, en unión con los campesinos, con los sectores de la pequeña y mediana burguesía, se levanten en contra del orden establecido en la Europa de mediados del siglo XIX. Sin embargo, esos proletarios y estas ideologías que configuraban o intentaban defender sus intereses de clase solamente van a lograr un triunfo efímero hasta la denominada Comuna de París en 1871, cuando por primera vez en la historia de la humanidad los sectores trabajadores proletarios conquisten el poder en la ciudad de París. Digo efímero porque este fue un gobierno que duró muy poco tiempo y que fue fuertemente reprimido por las fuerzas de Adolfo Thiers y las fuerzas del ejército prusiano que en ese momento invadían Francia. Sin embargo, nos muestra o nos vislumbra un poco cuál va a ser el papel protagónico de esta clase trabajadora durante el siglo XIX y el siglo XX. Incluso, tiempo después, justamente en el marco de la Primera Guerra Mundial, va a caer la monarquía rusa y allí, en la Revolución de 1917, comandada por Lenin, nuevamente los sectores trabajadores van a tomar el poder y van a configurar una república socialista.
Bueno, profesor, y entonces una última pregunta es, ¿qué legado nos deja esta revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX?
Bien, las consecuencias de esa primera revolución industrial pues van a mostrar la consolidación de un sistema capitalista concentrado en la Europa noroccidental. Prácticamente que se puede señalar que los beneficios de esa revolución industrial los iban a tener Inglaterra en primera instancia, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, que se constituirían en las potencias económicas de la época, aunque sin olvidar que a partir de ese momento Inglaterra sería el centro del poder económico a nivel mundial. Algo de los impulsos de esta primera revolución industrial se trasladarían a Norteamérica, especialmente la parte este de los Estados Unidos, aplicarían buena parte de los inventos de esta revolución industrial y poco a poco desarrollarían el sistema económico. En últimas, Inglaterra se va a mantener en el centro de la economía mundo y como el poder imperial más importante, justamente por los beneficios económicos que logra consolidar de esta revolución industrial y por la dominación que ejerce del mundo y de los sectores periféricos, América, Asia y África, pues le aporta materias primas en el marco de la división internacional del trabajo al desarrollo de Inglaterra. Esto va a durar hasta 1929, cuando tras la Gran Depresión, el centro de la economía mundo atraviesa el Atlántico desde Londres hasta Nueva York.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Palabreando con Sofía y esperamos tenerlo entonces en una nueva emisión de este programa hablándonos un poquito de esas consecuencias posteriores de esa misma revolución industrial ya en su tercera fase.
Gracias a ti por la invitación, Sofía.
Bueno, amigos, quédense con nosotros y ya volvemos después de esta pausa institucional.
Momento cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado de una conmemoración sincera que queremos hacerle a todas las mujeres por ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta ocasión queremos leerle el poema de Yoconda Bailey, se titula Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro y me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladros de amor. Las mil y unas cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Bueno, y felicidades entonces para todas nuestras mujeres. Bueno, amigos, eso era todo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado estas pequeñas reflexiones sobre los inicios del sistema capitalista con la revolución, por lo menos la primera fase de la revolución industrial. Espero que nos puedan acompañar en una próxima emisión de este su programa Palabreando con Sofía. Quédense con nosotros. Chao, chao.
Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten que el carro es mejor.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica, Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.